Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por Org Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Es un fenómeno nuevo. Chile se está transformando en un país migratorio. Si bien la base de la sociedad chilena se conforma de distintos grupos, muchos de ellos provenientes del extranjero, nunca como hoy la migración ha sido tan notoria. Quizá por las cantidades, aunque hay quien explica que hubo otras épocas en donde también hubo grandes migraciones. Quizá porque todo es más notorio el día de hoy, porque lo vemos en la televisión, lo vemos en los medios sociales. Quizá por la procedencia de las personas que están migrando a Chile, trayendo saludables colores que se van a mezclar en nuestro mosaico y van a mejorar la raza definitivamente. Pero sobre todo ponen mucha alegría y mucha distinción en las calles de Santiago y de otros lugares del país. Considerando todo eso, los migrantes vienen a Chile y han saltado voces respecto de cómo están integrándose a esta sociedad, cómo la están viviendo, desde la puerta de entrada hasta el acceso a la plena ciudadanía, a los plenos derechos y a vivir feliz, que es finalmente lo que estas personas buscan, como todos nosotros. Para poder tratar esa situación, desde el punto de vista legal, hoy, hay después otros programas en la Universidad de Chile que hablan de los migrantes y de las situaciones y las historias de vida. Hoy queremos aprender un poco de cómo está Chile preparado, qué tiene Chile en el marco de las leyes y sobre todo qué tipo de problemas se generan con estas personas que están llegando y llegando tras la promesa de una vida mejor, dado el desarrollo económico de Chile. Hemos invitado a dos abogadas, Francisca Vargas Rivas. Hola, Francisca.
Hola, ¿qué tal?
Ella es abogada de la Universidad Diego Portales y es directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados en esa universidad. Ya nos va a explicar qué es lo que es una clínica jurídica. Y por otro lado tenemos a Macarena Solís de Obando Gómez.
Hola, buenas tardes, Marcelo.
Bienvenida, Macarena, que ella, además de ser vecina, sí. Después contaremos la historia de cómo se dio este encuentro, pero muy bonita, pero ella es abogada ayudante de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado. Entonces, empecemos a hablar del tema legal de la situación de los migrantes en Chile. ¿Cuál es la ley que rige la situación de los migrantes en Chile y cuándo fue creada?
Bueno, la ley que rige las migraciones en Chile técnicamente no es una ley, es un decreto ley que fue hecho en el año 75. Eso quiere decir cuando Chile estaba en dictadura.
Uh-huh. ¿Y cómo es esa ley?
Es una ley, anticuada. Nos damos cuenta que tiene más de 40 años. Pero sobre todo lo importante es que no contempla lo importante y lo grave, quiero decir, es que no contempla un catálogo de derechos. Es una ley que, como he dicho en reiteradas ocasiones, tiene una visión de seguridad nacional, de temor hacia el inmigrante en este caso, y toma la migración como algo que el Estado puede restringir, puede controlar, puede prohibir, al fin y al cabo.
Uh-huh. O sea que es una ley que básicamente pone obligaciones a los migrantes.
Pone obligaciones y sobre todo pone sanciones frente a cualquier falta y no promueve la regularización migratoria, que es lo que se estila y lo que es conforme al derecho internacional en estos tiempos.
Y explícame un poquito eso de las sanciones y de las obligaciones que esa ley supone.
Perfecto. Bueno, a ver, la ley contempla quiénes pueden ingresar al territorio nacional, a quiénes se les puede denegar el ingreso y a quiénes se les debe denegar el ingreso. Tiene normas muy amplias. Entre ellas, por ejemplo, uno puede decir que la persona que no le parece útil ni conveniente al Estado no tiene derecho a residir en Chile. Eso, en esas palabras lo señalan las distintas normas de la ley. En ese sentido yo diría que es una ley que contempla mucha arbitrariedad y que frente a cualquier falta, desde el ingreso clandestino al país, tomándolo esto como un delito gravísimo, siendo que técnicamente es una falta administrativa, que responde también a distintas realidades. O sea, yo dudo que alguien se presente en la frontera y diga, ay, tengo dos opciones, entrar legal o ilegal, que técnicamente lo correcto es decir regular o irregular, y diga, no, mejor irregular, así tengo más problemas. Eso no es cierto, digamos. Entonces, frente a esas faltas ya dice, te tengo que expulsar, y también si no eres útil ni conveniente te expulso, y también si cometes un delito desde robar una gallina hasta asaltar un banco te expulso. Te expulso siempre que no esté de acuerdo con tu actuar.
Eso significa que el Estado está capacitado para tomar esa decisión sin pasar por ejemplo, el sistema judicial chileno.
Exactamente.
Cualquier funcionario que tenga esa responsabilidad puede echar a alguien sin mayor juicio, sin mayor análisis.
Así es, pero es básicamente son dos autoridades, la Intendencia y el Departamento de Extranjería y Migración. Eso es lo que establece la ley.
Y eso es al día de hoy.
Sí, al día de hoy. El otro problema que existe, además del decreto ley, es el reglamento que tiene el decreto ley. Entonces, por ejemplo, si bien el decreto ley estableció que era un delito ingresar a Chile de forma clandestina o por un paso no habilitado, se supone que para que puedan expulsar a una persona entonces tiene que haber un debido proceso, un juicio, tienen que condenar a la persona y posteriormente a eso la consecuencia sería la expulsión. Pero lo que pasa en la mayoría de los casos, si no es el 100% de los casos, es que el reglamento además habilita a que pueden presentarse, por ejemplo, una denuncia o querella, o requerimiento por parte de la Intendencia por este delito, y después se puede desistir. Y pese a que haya desistimiento, aún así se puede dictar la orden de expulsión. Entonces, eso es lo complejo, porque tanto el decreto ley 1094 como su reglamento establecen un catálogo de deberes y de sanciones, pero nunca de derechos.
Entonces, ustedes se interesan en este tema porque hay una migración, digamos, sobre todo reciente, de personas que enfrentan situaciones que esta ley los pone en problemas, digamos.
Exacto. A ver, en Chile hay, y esto lo aclaro de antemano porque no hay una ola migratoria ni mucho menos, sino que hay un grupo de personas que más o menos son 500.000, ¿sí? Sin contar las personas en situación migratoria irregular, que uno podría decir que es más. Pero pensando en ese número y en las cifras que existen, no alcanza o alcanza justo un 3% de la población. Los países desarrollados tienen un 13% de migración. Entonces, claro, nosotras desde nuestras instituciones, así como otras instituciones también, nos interesamos en esta temática desde hace ya bastante tiempo, cuando no era tema en la palestra. La clínica nuestra, digamos, de la Universidad Diego Portales lleva trabajando desde el 2008 y la del Alberto Hurtado...
2006.
Desde el 2006, antes todavía. Y bueno, nada, hemos tenido distintos desafíos. El 2008 eran unos, el 2014 eran otros, y hoy el 2017 son otros más.
Ahora, entendamos esto de las clínicas. Ustedes son abogadas, se formaron en las universidades. ¿A ti no te pregunté también de la Diego Portales?
No, del Alberto Hurtado.
Del Alberto Hurtado, bien. Entonces, cada cual alumna de su propia universidad... Y generan una clínica, para empezar. ¿Qué es lo que es una clínica en el contexto de la ley o el contexto de la abogacía?
Claro, en el contexto de la abogacía. A ver, las clínicas, y haciendo una breve historia del tema, surge esta idea en Estados Unidos cuando un señor muy inteligente dijo, ok, ¿por qué no aplicamos el mismo método que existe en las facultades de medicina a las facultades de derecho? Que tiene que ver con esto de aprender haciendo. Ahí se iniciaron las clínicas. En Chile llegaron... Bueno, hace tiempo, pero ya en los años 90 se empezaron a instalar, particularmente con temas de litigio estratégico, temas de interés público, o sea, litigio que no solamente busca ayudar a la persona del caso concreto, sino que también busca generar alguna incidencia en la política pública, en cambios legislativos, etcétera.
O sea que la clínica, si me permites, es un espacio de aprendizaje.
Es un espacio de aprendizaje. ¿Y
cómo? Yo tengo entendido que fue en Harvard donde empezó todo esto.
Yo no estoy segura, lo que sí sé es que el señor, digamos, es Jerome Frank, que es una persona demasiado reconocida en el ámbito del derecho, un jurista, y él en el fondo, obviamente con otras personas, se les empezó como a ocurrir esta idea de implementarlo.
Siendo educadores, déjame tratar de traducirlo.
Sí.
En todas las profesiones, las personas que salen de las universidades salen con muchos conocimientos.
Sí.
La transferencia de esos conocimientos a la vida real es muy complicada.
Exacto.
El ámbito en el que se aprenden estos conocimientos es, en la mayor parte de los casos, teórico, y sobre todo en las humanidades, como la abogacía. En medicina, de ninguna manera un médico puede llegar a atender por sí mismo a un paciente si antes no pasó por la práctica guiada de otras personas. Y esa práctica guiada se hace en los hospitales, enfrentando casos reales, y el médico va ganando experiencia, va ganando criterio, va entendiendo las diversas variantes que pueden influir en un caso, en una situación, en una enfermedad. Y entonces, a través de esa experiencia, se va formando y eventualmente puede llegar a asumir mayores responsabilidades porque está preparado para enfrentar en la realidad la aplicación de los conocimientos.
Exacto.
La clínica persigue eso. Persigue que un grupo de alumnos se vaya enfrentando a casos, vaya aprendiendo de la mano de los que saben. Y al mismo tiempo, por lo que yo entiendo de tu narrativa de esta clínica, la elección de estos casos tiene fines didácticos, pero también sociales.
No lo pudiste explicar de mejor manera. Eso es exactamente.
Bueno, entonces, los didácticos son claros porque los alumnos van a ir caso a caso, enfrentándose a la realidad de la ley, a la realidad de las situaciones, van a aprender a aplicar criterios, van a aprender a buscar información, seguramente, y a defender su postura, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la connotación social de los casos, tú dijiste casos emblemáticos, casos estratégicos.
Sí.
¿Cómo se escoge eso? Explícame un poquito más.
Bueno, igual de partida tengo que decir que la demanda es tan grande de personas que necesitan los servicios en temas de migración y de asilo que las clínicas hacemos parte litigio estratégico y parte litigio normal, por decirlo así, de llevar los casos simplemente buscando lo mejor para la persona.
O sea que, perdón, la gente puede ir a las clínicas y decir, me pasa esto, y la clínica toma el caso.
Orienta y toma el caso cuando la clínica puede. Cada clínica tiene sus distintos estándares o formas de tomar casos. Yo puedo contar cómo es la nuestra. Uh-huh. Nosotros funcionamos de la siguiente forma. Las personas que necesitan de nuestro apoyo piden una hora por teléfono, se les asigna un día de atención y ese día son atendidos y atendidas por un estudiante más alguien del equipo docente, que puedo ser yo o puede ser alguno de los profesores asistentes. Luego de eso hay una pequeña conversación donde me consultan si es que es un caso que está bajo los criterios que hemos definido, particularmente por la alta demanda, que no podemos tomar todos los casos, y ahí determinamos si vemos algún rasgo de litigio estratégico o si sencillamente es un caso que sí vamos a llevar, pero que, por ejemplo, los estándares ya están probados, pero obviamente vamos a colaborar con el caso.
¿Cuáles son esos estándares?
En temas de migración, nosotros particularmente llevamos casos de migración y de asilo. Después la clínica del Alberto Hurtado podrá contar que ellos también llevan otro tipo de casos. Y en migración hay ciertos estándares, por ejemplo, que cuando una persona la han expulsado del país, si uno presenta su caso ante una corte mediante un recurso que se llama amparo, uno puede revocar esa orden de expulsión, es decir, quitarla, si es que la persona tiene un arraigo más o menos asentado en el país. O sea, si tiene un contrato de trabajo, si tiene familia. Obviamente, no siempre se ganan todos los casos, pero se entiende que sobre la base de otros principios, no solo la ley de extranjería, sino que los derechos del niño, los derechos de los trabajadores migratorios, el debido proceso, otros estándares, uno entiende que es importante que esta persona, o más bien, si uno pone en la balanza la falta cometida por la persona, por ejemplo, al ingresar clandestinamente, no le hace peso a que esta persona tiene una familia en Chile.
Entiendo. ¿Y en el caso de ustedes, cuáles son los estándares?
En el caso nuestro, primero, hay algunas fundaciones que nos derivan los casos. Por ejemplo, el Servicio Jesuita de Migrantes recibe a la persona que requiere ayuda y nos van derivando. Otras veces, incluso con la Diego Portales, hay casos que ellos nos llevan por la naturaleza de ellos y nosotros mismos los recibimos. Pero en general es así, a través de alguna derivación. O, por ejemplo, tenemos convenios con el Consulado de Perú y ellos también nos derivan casos, así.
Entiendo. Entonces, los casos individuales pueden presentar órdenes de expulsión o cosas así, pero mencionaste algo de casos estratégicos o de contenido estratégico. Explícame eso.
Bueno, a ver, hay ciertos casos que hemos tomado esperando que esto genere siempre, ojo, contándole a la persona, esperamos que esto genere algún tipo de incidencia. Entonces, te vamos a contar un caso que es muy relevante y que tiene que ver con el derecho a la nacionalidad.
Pero espérame un poquito, antes de que me cuentes el caso. ¿Qué es eso de que genere algún tipo de incidencia?
Que tratamos de que el Estado, la política pública o eventualmente el poder legislativo se remueva con la situación y plantee cambios.
O sea, que todos son lugares a los que llegan personas que tienen dificultades legales de orden migratorio. Son como una especie de laboratorio real. Entonces, ustedes discriminan los casos, en algunos casos, porque tienen la capacidad y tienen el tiempo, defienden directamente a estas personas y presentan recursos, en fin. Y en los otros tienen interés de orden, entre comillas, entre académico y social, vocacional y se dan cuenta que el caso que esta persona trae, así como el de un enfermo que trae una enfermedad muy inusual o una situación muy inusual dentro de una enfermedad, entonces se junta el comité médico y aprende sobre eso, al mismo tiempo que genera estándares, probablemente instrumentación, procedimiento y enseña a los demás. Lo que ustedes ven es un caso que plantea un problema, que puede ser un problema generalizado, de gran importancia, que si se lo resuelve bien y se sienta una cierta, entre comillas, jurisprudencia, que en Chile no hay, pero que de alguna manera se pone el caso, después se va a sensibilizar a los estamentos sociales como para que se tome conciencia de que esto pasa y eventualmente ir más allá y resolverlo a nivel más general.
Así es.
Está explicado.
Eso
bien.
Es.
Eso claro. Es un caso estratégico.
Claro, ahora, ojo, la distinción en la clínica tampoco es tan clara, pero si lo queremos desagregar, sí. Esa es la visión.
Bueno, veamos un ejemplo del caso estratégico, a ver si entendemos de qué hablas.
Veamos el ejemplo. A ver, hasta el año 2014 existía un concepto que estaba interpretado, todavía lo está, pero de forma distinta, interpretado por la administración del Estado. Y el concepto es uno que aparece en la Constitución, que dice que son chilenos todas las personas nacidas en Chile, con dos excepciones. Una de esas excepciones es ser hijo de extranjero transeúnte. Entonces, esto de hijo extranjero transeúnte no está en la Constitución, no está en una ley. Fue la administración, y ha sido la administración del Estado la que lo ha definido, que es transeúnte. ¿Sí?
¿Eso fue desde cuándo así?
Desde 1996 fue la resolución.
Ya en democracia.
Claro, pero antes, en el 82, hubo otra resolución que lo definía. Entonces, históricamente ha sido definido por la administración. Entonces, ha habido básicamente tres criterios, pero como bien dice Macarena, el relevante para lo que vamos a contar es aquel que comenzó en el 95.
Sí, 95. Sí.
95. Entonces, la Constitución dice esto y la administración decía, bueno, desde el 95 hasta el 2014, transeúnte es turista, tripulante, o sea, se entiende, el que está de paso, pero además las personas en situación migratoria irregular que sean extranjeras. O sea, yo llevo 10 años acá, pero no tengo una visa, no tengo ánimo de permanencia, eso entendían ellos, entonces soy transeúnte. Y si tengo un hijo, no va a ser chileno, va a ser inscrito como hijo extranjero transeúnte.
Entiendo.
Esa es la problemática. Entonces, ¿qué hicimos nosotros?
¿Qué problema tiene? O sea, una persona que es inscrito como hijo de extranjero transeúnte, ¿por qué está mal eso?
Está mal, el primer motivo es porque se le está negando la nacionalidad arbitrariamente, porque esa interpretación no está acorde con los estándares internacionales y es una interpretación antojadiza. O sea, transeúnte significa situación migratoria irregular, no tiene ningún sentido. Y por otro lado, nos dimos cuenta, digamos, después investigando las instituciones, que también se provocaba una falta en el acceso a derechos. O sea, estos niños, por ejemplo, imaginemos un niño extranjero transeúnte, que vive en una zona indígena en Huara, en el norte del país. Se identifica con el pueblo indígena aymara. Ok, entonces toca postular a beneficios sociales, a la beca indígena, y no le dan la beca indígena porque para obtenerla tienes que ser chileno. Y ese niño no es chileno, pero tampoco es extranjero. Entonces se transforma en una persona que no tiene una nacionalidad reconocida en ese momento y eso se llama riesgo de apatridia, es decir, riesgo de no ser reconocido como nacional por ningún estado.
Y además genera situaciones de incertidumbre grandes. Por ejemplo, imaginémonos, no sé, que este mismo niño va a una protesta estudiantil y lo detienen, por X motivo. Después, por esa misma detención, podrían incluso dictar una orden de expulsión. Entonces es muy complejo porque es una persona que no tiene arraigo en ningún otro territorio que no sea Chile, y aún así lo podrían expulsar del país por no ser nacional. Entonces eso también es complejo.
Entiendo. Entonces ustedes vieron en esto una situación estratégica.
Estratégica.
¿Y qué hicieron al respecto?
Porque mira, deja contarte una cosa previa. El 2014 cambió el criterio, ya administrativo. Y la administración dijo, mira, a partir de ahora transeúnte son las personas que están de paso, turista y tripulante, más nada. ¿Ok? Eso se hizo siguiendo distintos, o más bien, un solo criterio que se fue asentando en la Corte Suprema debido a distintos reclamos de nacionalidad, que es una acción constitucional, como quien dice una demanda, para explicarlo así en simple, que veníamos haciendo muchas instituciones. La Alberto Hurtado, nosotros, el Servicio Jesuita, la Corporación de Asistencia Judicial, etcétera, que contenía este criterio, bueno, digamos, el que acabo de decir. Entonces la administración dijo, lo tomo, con sus propios motivos, sacó esta resolución. Y nosotros dijimos, hey, ¿pero cuántas personas quedan hacia atrás, inscritas erróneamente? Y eran casi 3.000. Y estos remedios particulares para cada caso no estaban siendo suficientes para acabar con el problema hacia adelante. Esperábamos, obviamente, que la resolución hiciera un cambio, pero nada podía ser la resolución para los 3.000 casos que había atrás. Entonces buscamos financiamiento y dijimos, ok, emprendámonos en esto, y salimos en la búsqueda de los casos. Así, toc, toc, hola, usted está inscrito como transeúnte, o su hijo está inscrito como transeúnte, ¿le podemos ayudar? Y juntamos 167 casos. Insisto, el Alberto Hurtado, nosotros y el Servicio Jesuita Migrante, y presentamos este reclamo de nacionalidad conjunto, por todos los casos, en una sola vez, algo nunca antes visto. Y para hacer el cuento corto, finalmente el Departamento de Extranjería y el Servicio de Registro Civil dijeron, ok, rectificamos las 167 partidas, y además la Corte llamó a una mesa de conciliación. O sea, quiso acercar las posiciones, ver cómo esto podía mejorar, y el Estado se comprometió a ejercer acciones tendientes a que esto, digamos, se fuera solucionando. Y así, y ahora voy a dejar que Maca cuente la segunda parte, nació, digamos, este proyecto interinstitucional entre distintas organizaciones que también contempla al Estado, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que está trabajando fuertemente en este tema, incluso tiene una campaña y todo, que se llamó Chile Reconoce, que es un proyecto que inició el año pasado, que este año tiene una segunda versión, en la cual nosotros también estamos trabajando, además de tener financiamiento externo sobre la base de un proyecto particular. Así que Maca, que nos cuente sobre Chile Reconoce.
Claro, Chile Reconoce es una campaña que hizo el Estado de Chile, el gobierno, para poder incentivar, bueno, primero cambiar el criterio que existía anteriormente, y en segundo lugar, darle la nacionalidad a estas personas que antiguamente estaban inscritos como hijos de extranjeros transeúntes. El tema es que ahora hay una segunda etapa de este proyecto, el cual consiste básicamente en identificar más casos, lo que igual es complejo. Tenemos que hacer un trabajo un poco de inspector gadget para poder encontrar a estas personas y rectificar su partida de nacimiento para que salgan como chilenos. Y por otra parte, capacitar a comunidades y líderes locales respecto a la nacionalidad, la patria y qué significa ser hijo de extranjero transeúnte. Porque claro, nosotros podemos ir identificando casos, pero sin la colaboración de las comunidades es muy difícil llegar a ellos. Entonces la idea es que sean las propias comunidades las que aprendan sobre el derecho a la nacionalidad, las que conozcan qué implicancias tiene la patria y ser hijo de extranjero transeúnte, y ya teniendo estas herramientas puedan difundir ellos mismos la información, y en caso de que tengan alguno de sus miembros o conocidos algún problema de ese tipo que haya sido inscrito como hijo de extranjero transeúnte, pueda acudir a nosotros para que nosotros los representemos y podamos de algún modo resolver este problema respecto a su nacionalidad.
Estamos llegando a la mitad del programa. Vamos a hacer una pausa. Como resumen, quiero decir que está conmigo Francisca Vargas Rivas y también Macarena Solís de Obando Gómez, que ellas trabajan en lo que aprendimos que son clínicas como abogadas, en donde, por un lado, tienen un fin didáctico y un fin formativo de los abogados y estudiantes de las respectivas universidades, Diego Portales, Alberto Hurtado. Por otro lado, les llegan casos de la vida real que ellos deciden por vocación, por probablemente vocación de justicia, porque su profesión así lo pide, porque tienen esa orientación social por la gente vulnerable, por defender ellas y el grupo que está detrás de ellas, defenderlos directamente, pero que entre estos casos muchas veces ven que la vida les trae una situación que puede ser generalizable, una situación que no está siendo contemplada por nadie, que genera una injusticia, que requiere una acción y que al mismo tiempo puede llegar a enseñar a la sociedad y también a los alumnos cómo abordar esto. Las clínicas son lugares en donde los abogados, como los médicos, van aprendiendo en la práctica su profesión y se van templando, se van tensando, van sabiendo cómo aplicar la ley, cómo entender los casos, cómo desempeñarse. Y hemos visto a lo largo de la primera mitad del programa, entonces, incluso un ejemplo de un caso estratégico de los llamados niños de turistas transeúntes que corren el riesgo de ser apátridas. Y cómo se abordó esto. Enseguida volvemos y vamos a profundizar en la problemática de los migrantes desde el aspecto legal, y vamos a tratar de aprender un poco más de cuáles son los problemas usuales que se generan, porque un poco como lo dijiste tú, Maca, que la gente sepa que existe esto, que la gente sepa que no están solos y que hay desde servicios como los de ustedes, que además no son pagos.
Son gratuitos, absolutamente.
Y que están hechos a base de la defensa de los derechos y de muy buenos ideales, existen esas posibilidades. Los va a ayudar entonces a cuidar a su gente mejor y a incorporar a los extranjeros y a sus hijos que llegan en situación de vulnerabilidad. Enseguida volvemos con este interesante tema.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Este quiere dejar las cosas como están. Aquel le quiere hacer mínimos cambios cosméticos. Estos otros quieren eliminarlo de raíz. Los lunes a las 7 de la tarde, los invito a analizar en profundidad cada tema y ver cuál de todas las opciones es la que está más cerca de usted. Pienso, luego decido. Un nuevo programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Lea en Le Monde Diplomatique. Inmigrantes discriminados. La situación en Chile y en Estados Unidos. ¿A quién beneficia la rentabilidad del cobre? A 50 años de la reforma y la toma de la Casa Central de la Universidad Católica. Las ideologías y el género. Más allá del bus del odio. También artículos sobre Alemania, China, Marruecos, Sudán del Sur, Irak, Estados Unidos y el Golfo Pérsico. En circulación, el libro sobre los 50 años de la reforma agraria, Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
En la Radio que Piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos le recomendamos Lo mejor de Mico, una selección de humor político de este conocido caricaturista. Pérdida o recuperación del Mapudungún, de la periodista Karina Palma. El mega incendio de Valparaíso, investigación de Valentina Andrade. El trabajo, servidumbre o realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández. No se pierda tampoco Tiempos de Oscuridad, un libro del politólogo y analista internacional Marcos Roitman. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí en nuestra emisora. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Todos Educamos es presentado por ORT Chile, educar para la vida.
Volvemos entonces abordando este problema que es caro a mi corazón, por el hecho de que yo soy migrante, a pesar de que no he tenido las dificultades que aquí se conversan, y tengo otros recursos a mi disposición. Sin embargo, puedo comprender perfectamente los problemas de aclimatamiento, los problemas de llegada, del hacerse un mundo en un país extraño, ¿sí? Si a las dificultades que eso supone, a la dificultad del idioma, a la dificultad de la interpretación de las cosas, a la falta de relaciones, particularmente en un país como Chile, en donde las relaciones son tan importantes, a la pobreza, al tener que desempeñarse desde el escalón más abajo social, como muchas de estas personas que llegan sin recursos a Chile por un sueño, si a eso le agregamos que no existe en el país un sistema de absorción, ¿no? Hay países migratorios desarrollados que están acostumbrados a este tipo de cosas y que tienen todo tipo de recursos legales. O sea, la persona que llega al país, de alguna manera, por el solo hecho de estar ahí, ya está amparado, para empezar por el concepto de la ley, pero además por instituciones que se dedican a entender los problemas que estas personas tienen, apoyarlos y dotarlos de recursos, no solo económicos, sino también afectivos, psicológicos, sociales.
Existe una política al respecto.
Claro. Entonces, en Chile nada de eso es así. O sea, Chile se ve con la situación de que venga gente a vivir a Chile. Dijimos en la primera parte del programa, todavía en época de dictadura se dicta una ley que más que nada trata de preservar la seguridad de las fronteras chilenas y le da a la administración poderes omnímodos para tomar decisiones que muchas veces en realidad deberían ser tomadas en el marco de la ley y con la protección de la ley y de los derechos. Después eso se modifica, de alguna manera se adapta un poquito más a la realidad, pero todavía no. Ya vamos a ver qué sería lo deseable al final de este programa. Y entonces, por vocación, por necesidades pedagógicas, por función social, al menos las dos universidades que están representadas aquí, supongo que debe haber más, la Diego Portales, Alberto Hurtado, crean una clínica para tratar estos temas legales, para enseñar a los alumnos cómo desempeñarse en su carrera sobre la base de temas reales, y además abren la puerta a casos que vienen de la vida real, a los cuales, dentro de la medida de sus posibilidades, patrocinan y les dan servicios legales. Y cuando esos casos son lo suficientemente interesantes, innovadores o problemáticos, que den cuenta de una situación que no está siendo atendida y que puede afectar a más personas, entonces los toman, los investigan adecuadamente y por supuesto que los representan, en muchos casos, como el que se nos contó, van incluso a la búsqueda de las personas que pueden estar, otras personas que las que vinieron a proponer el problema, bajo la misma situación, como es el caso, por ejemplo, de los hijos de personas indocumentadas que pueden ser considerados apátridas, y después hacen presión a la sociedad e informan para que justamente este caso pase a ser emblemático y se le encuentre una solución ya permanente a la situación. Y vimos este caso como parte de la clínica, pero a partir de ahora y en esta parte del programa lo que vamos a tratar de hacer es de que la gente entienda todos los casos que se pueden dar o los casos que nos acordemos y podamos conversar aquí. De forma que cuando usted escuche esta parte, y estoy seguro que tiene contacto con migrantes, si escucha algo familiar, dése cuenta de que esa persona no está sola y que hay maneras de resolver el problema. Y cumpla su función social usted también, de canalizar, de hacer nexo, de ayudar al migrante que probablemente esté sufriendo y no sabe cómo resolver ese tema. Entonces, Maca va a empezar con un primer caso. Cuéntanos.
Claro. Bueno, yo creo que lo importante es tener en cuenta que un inmigrante puede tener problemas que se originen por su situación migratoria, es decir, por la entrada, salida o permanencia en el país, y también otras que tienen que ver con su vida como ser humano en general, pero que por ser inmigrante van a regular las normas especiales. Por ejemplo, en el caso de los problemas que tienen que ver con su situación migratoria en particular, muchas veces se dan casos de ingresos clandestinos, como los que había señalado Fran anteriormente, por los cuales se dictan órdenes de expulsión, y básicamente ahí nuestro cometido o propósito es revocar esa orden de expulsión y lograr regularizar a la persona en Chile. También puede pasar con órdenes de abandono, en el cual la persona, no es que el Estado tome a la persona directamente y la saque del país, sino que le dice, usted tiene que salir.
¿Qué es una orden de abandono?
Por ejemplo, las órdenes de expulsión, el Estado le da un plazo al inmigrante para salir del país. Pero no es tan grave. Una orden de expulsión es muchísimo más grave porque el Estado, si tuviese los recursos suficientes, que en algunos casos se haya, en otros no, puede tomar a esta persona, por ejemplo, con funcionarios de policía e investigaciones y llevarla a su país de origen. En esos dos casos nosotros buscamos revocar esas órdenes de abandono o de expulsión y buscamos también regularizar la situación migratoria de la persona.
Ahora, una cosa como para agregarle un detalle de realidad. ¿Cómo se suscita el problema en estas personas? O sea, porque bueno, ya llegaron a ustedes, les plantearon el problema. Pero esta persona entró, ¿y por qué va a ustedes? Está haciendo su vida cotidiana normal y de repente, ¿cómo se enfrenta a ese problema?
Bueno, primera situación, la persona llega a la frontera y se le deniega arbitrariamente el ingreso a Chile. Pero esta persona ya, no sé, ha recorrido 7 países, muchas veces incluso siendo víctimas de tráfico de personas, que es un tema más complejo y da para un programa entero. Entonces esta persona lo que hace es cruzar por el desierto muchas veces, pasando frío, hambre, calor, muchas veces arriesgando su vida por pasar por campos de minas antipersonales, logra llegar a Chile. Y cuando ya, por ejemplo, pasan un par de meses, llegó a la capital, busca trabajo, pero se da cuenta que para poder tener FONASA o para poder imponer, necesita tener un RUT y necesita tener una cédula de identidad. Entonces llega en ese momento que algún buen amigo o conocido le dice, mira, ¿sabes qué? Tú necesitas ir, no sé, a una clínica jurídica o donde un abogado que te oriente para poder regularizar tu situación. Eso muchas veces va aparejado de que la persona tenga que ir necesariamente a Policía de Investigaciones a informar su ingreso a Chile. Es decir, ya no soy un fantasma, porque el que ingresó de forma clandestina nadie sabe que está en Chile. Entonces, cuando va a la Policía de Investigaciones, que se conoce como autodenuncia, pero a nosotros no nos gusta el término porque criminaliza al inmigrante, en ese momento la Policía de Investigaciones tiene la obligación legal de informar a las intendencias respecto de este ingreso porque tiene las características o de ser un delito. Por lo mismo, las intendencias a su vez tienen la obligación legal de presentar denuncias o requerimientos por este delito y posteriormente ellos se desisten de la persecución penal del delito.
¿Por qué?
Mira, el argumento que en general dan es para no criminalizar la inmigración. Pero yo considero que en el momento mismo que ellos presentan la denuncia o requerimiento, ya eso criminaliza a la persona.
Ellos se encuentran obligados por ley a presentar esa denuncia, pero por una cuestión de vocación o de política.
O sea, el decreto ley, más bien el decreto ley señala que las intendencias o gobernaciones podrán presentar las denuncias o requerimientos.
Podrán.
Sí.
No deberán.
Claro, no es una obligación.
Entiendo. Algunos lo hacen, otros no lo hacen.
Sí, de hecho, muchas veces nosotros cuando nos han dictado órdenes de expulsión todavía, presentamos escritos solicitando que se abstengan de expulsar a la persona por lo gravoso que puede ser esto para un inmigrante. Aunque generalmente nos va muy mal cuando los presentamos. Yeah. Nosotros lo intentamos, pero no siempre nos resulta.
O sea, la intendencia considera su obligación hacerlo.
Exacto.
Y en general las intendencias lo hacen.
Sí, lo hacen.
¿Qué parte de la intendencia hace esto?
La oficina jurídica.
¿La oficina jurídica de la intendencia?
Claro.
Esto es parte de lo que ellos hacen.
Sí.
Sí, presentar la denuncia, o sea, La opción en ese caso podría ser, vamos a ayudar a esta persona y le vamos a canalizar su ingreso a Chile digamos, en un país con una política migratoria, quiero decir. Llega hasta ahí, entonces se la canaliza hasta un sistema de integración al país o se le presenta una denuncia por crimen que puede proceder a la expulsión. En el caso de Chile lo más usual es eso.
Sí,
o sea, es lo único.
Es lo único, es lo que pasa en Chile.
Sí. Bueno,
okay. Y es bien absurdo. De hecho, yo hice el año pasado una solicitud de acceso a la información pública desde el 2012 al 2016. ¿Cuántas denuncias o requerimientos habían hecho? ¿Y cuántas denuncias y requerimientos se habían desistido? Y era el 100%.
O sea, hacen la denuncia y después se desisten.
Siempre. Un 100%, desde el 2012 hasta el 2016.
Pero si se desisten, ¿para qué hacen la denuncia?
Lo que pasa es que es como, lo que yo creo, en verdad, es que es como una formalidad legal el presentarla. Se desisten porque consideran que no vale la pena como probar el delito en sede como penal, de crimen, por decirlo así, para que se entienda. Pero aún así dictan la orden de expulsión. Y por eso el argumento que mencionaba Maca, que utilizamos nosotros y que las cortes también en algunas instancias han recogido, que es decir, bueno, para que haya un delito, o sea, si yo robo y me quieren condenar por robo, tiene que haber una conducta y los requisitos. Típica, o sea, que esté en la ley, antijurídica, que vaya en contra del ordenamiento jurídico y que se pruebe mi culpabilidad. Entonces acá uno dice, ningún juez penal determinó que yo efectivamente cumplo todos esos requisitos dentro de mi ingreso clandestino. Entonces, ¿qué te dice a ti que yo lo cometí para que tú me expulses? Ese es el argumento. Pero en la práctica eso es así y yo creo, y no es por ser negativa, pero eso va a seguir siendo así porque la interpretación de las intendencias es que así tiene que ser y porque la ley, insisto, o sea, no es una ley que contempla un catálogo de derechos. Entonces dice ingreso clandestino igual expulsar, fin.
Y además existe una segunda trampa, que es el reglamento del cual yo te hablaba, que establece una habilitación reglamentaria para expulsar a la persona una vez que haya existido denuncia o requerimiento y se desista la intendencia. Entonces, ellos habilitan algo que en realidad no podrían, que solamente una ley puede hacer, pero a través del reglamento lo establecieron así. Entonces,
ahora, quiero volver atrás un poquito, ¿no? Me hicieron asociar. Esta persona hipotética de la que estamos hablando, tú dices, no ha podido entrar por los canales convencionales a Chile. Entonces optó por arriesgar su vida y entrar por otros lugares. ¿Por qué no ha podido entrar?
¿Por diversos
motivos.
¿Por qué
se le deniega el ingreso a estas personas?
Por ejemplo, en el caso de los dominicanos, en el año 2012 se estableció una visa consular, lo que significa que, a diferencia de todos los países excepto Cuba y República Dominicana en América Latina, ellos tienen que solicitar en el consulado de Chile en República Dominicana una visa para venir a Chile. Ahora, muchas veces también nos pasó, recibiendo a gente que había entrado irregular, ellos quisieron originalmente ingresar con visa consular y se las deniegan sistemáticamente.
¿Por qué?
Por arbitrariedad.
Sí, también porque la cantidad de funcionarios que hay en el consulado de Chile en República Dominicana, yo tengo entendido que son dos personas para una gran cantidad de demanda de visas. Y también, si pudiese yo complementar, digamos, lo que viene diciendo Macarena, hay otras nacionalidades como Colombia, por ejemplo, que no necesitan la visa consular. Pueden llegar a la frontera y entrar. Pero la arbitrariedad es tan grande que lo que dice la ley es que la PDI, la policía, es la que tiene la facultad de ver quiénes ingresan o no como turistas. Cuando uno pregunta cuál es el requisito, y esto probablemente hicimos también nosotros una solicitud de acceso a la información, ¿cuál es el requisito para que un turista pueda entrar? Que acredite su turismo. ¿Y cómo acredita su turismo? Bueno, tiene que demostrar el factor económico. ¿Y cómo lo acredita? Ah, bueno, eso depende del funcionario. Entonces no existe un monto establecido, yo no estoy de acuerdo con que exista un monto, pero por último, que existiera algo generalizado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué pasa todavía? Pero yo diría que menor cantidad, pero sigue sucediendo, que esto es absolutamente arbitrario. Entonces, hay días que la bolsa de viaje, que le llaman, es que yo tengo que tener, por ejemplo, para un periodo de 10 días, $500. Otro día son $1,000. Otro día son $2,500. Otro día son $400. Y así. Y a mí me contaron, y cuando digo a mí me refiero a nuestra institución y de seguro al Alberto Hurtado y a muchas otras, que hubo una época en que se hacían filas de personas blancas y de personas afrodescendientes. O sea, el factor xenofobia, discriminación y clasismo, todos interconectados, sumado a esta posibilidad de arbitrariedad, provocaba que a muchas personas se les rebotara en frontera y después tuvieran que entrar por otros pasos no habilitados.
O sea, que entraban igual.
Claro. Siempre entran igual.
Es que la inmigración es como el agua. Tú puedes cerrar una compuerta, pero si hay mucha agua, igual se va a rebasar y va a ingresar por otra parte.
O sea, que está claro que denegar no es la solución de nada.
No, de hecho, lo único que ha facilitado esta denegación es el crecimiento de estas mafias de tráfico de personas. Son carteles. Entonces, yo creo que, claro, o sea, prohibir al final...
¿Y esto porque en los puestos fronterizos se sigue operando con estos niveles de discrecionalidad?
Sí, o sea, a ver, el tema de las filas que yo dije, a mí me parece que eso ya no ocurre. Pero si hay discrecionalidad y la gran cantidad de personas que están ingresando clandestinamente hoy son personas de nacionalidad dominicana, como dijo Maca, que necesitan esta visa consular, que cuando uno se pone a indagar de por qué existe, se da cuenta que no tiene ningún sentido.
Haitianos también, muchos. O sea, el haitiano que no llega por avión y llega por tierra, en general ingresa finalmente de forma irregular.
¿Y dónde se podría cambiar eso? O sea, ¿quién tiene la potestad de cambiar esa arbitrariedad de pedirle a haitianos o a dominicanos?
Los haitianos no necesitan visa consular, pero yo creo que por el problema idiomático, los que no vienen como por avión, como dijo Maca, claro, ahí le dicen, no, mira, el Pedro te va a pasar, son $1,000. Claro, lo pasa irregularmente y les prometen visa, trabajo y todo. Y quien tiene la facultad es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Perfecto. Y eso se ha insistido y ahí sigue.
Ya.
No sabemos qué va a pasar.
Continuemos entonces, perdona la interrupción.
No te preocupes. Bueno, esa es una dimensión. O sea, el inmigrante que tiene problemas respecto a su situación migratoria propiamente tal, pero también este ser humano tiene otras problemáticas. Por ejemplo, una persona está irregular en Chile, y tiene un hijo, un hombre tiene un hijo. Entonces él va al registro civil para poder reconocer a su hijo y el funcionario del registro civil le dice, perfecto, páseme su cédula de identidad. Pero esta persona, como no tiene su cédula de identidad, el funcionario le dice, no, usted no puede reconocer a su hijo. O sea, imagínate lo tremendo que es para un padre no poder reconocer a su hijo. En estos casos, ¿por qué se da esta situación? Porque existe, por una parte, la ley de registro civil que establece que las personas, para que hagan trámites frente al registro civil o reconocimientos o actos en general, tienen que tener una identificación, pero no establece cuál. Y por otra parte, el decreto ley 1094, del que estábamos hablando, señala que las personas que son inmigrantes, para poder realizar cualquier tipo de trámite, tienen que tener su situación migratoria al día. ¿Y cómo se demuestra eso? A través de la cédula de identidad. Entonces, el funcionario que hace una ecuación, mezcla estas dos normas y dice, no, usted no puede. Usted no puede reconocer a su hijo. Esa misma situación también pasa con las personas que se quieren contraer matrimonio. Por ejemplo, si yo quisiera contraer matrimonio con un hombre que esté en situación irregular, probablemente el registro civil también me lo denegaría. Entonces, en esos casos, lo que nosotros como clínica hacemos es tomar caminos distintos. Por ejemplo, respecto a la filiación, al reconocimiento de este hijo, podemos presentar un recurso de protección o acción de protección ante la Corte de Apelaciones y, si nos va mal, después ante la Corte Suprema. O podemos hacer una acción de filiación ante los juzgados de familia, lo que es bien gracioso porque en ningún momento el hombre no quiere reconocer al niño. O sea, él quiere reconocer al niño. Entonces, llega la jueza y le dice, bueno, ¿y este es su hijo? Por supuesto. Y ahí se acaba el tema y lo tienes que inscribir. O sea, la sentencia es la que obliga a inscribir al niño.
Esto es Kafka. O sea,
sí,
esto es
totalmente.
Es una maraña de leyes y de...
Sí.
Y claro, también está la manía de encontrarle el camino a los mismos vacíos que esta situación kafkiana
deja para resolver
el problema. Pero
es absolutamente, o sea, es el proceso. Porque, por ejemplo, en las órdenes de expulsión nunca te señalan bien el hecho, la norma o el tipo penal en concreto. Porque, por ejemplo, está el ingreso clandestino, pero también está el ingreso por paso no habilitado y son tipos penales distintos. Y en la resolución que expulsa dice, usted ingresó clandestinamente y por lo mismo, por haber cometido el delito de ingreso por paso no habilitado, se decreta tal orden de expulsión. Entonces es muy complejo porque incluso para el abogado, ¿cómo se hace cargo si no hay argumentos detrás, como una descripción del hecho? Esta persona ingresó así, tal, tal. Es complejo.
Sí, bueno, a ver, complementando, nosotros en la clínica vemos también casos de migración, los que señalaba Maca al principio, órdenes de abandono, que es la consecuencia de cuando a ti te deniegan una visa. Porque en el fondo te dice, usted no cumple los requisitos para tener visa, así que le invito a irse. Ese es un abandono. La expulsión, que es una sanción frente a diversos motivos que establece la ley. Pero también, bueno, casos de matrimonio, nosotros también llevamos personas extranjeras las que no les permiten casarse. Pero también un fuerte en nuestra clínica es el tema del refugio, que tiene que ver con las personas que vienen a Chile a solicitar asilo. Y eso, para explicarlo en palabras simples, son personas que vienen escapando. No vienen voluntariamente desde sus países, sino que escapan porque en su país hay guerra, hay violencia, hay persecución, hay distintos motivos, y vienen acá buscando protección internacional. Y nosotros en la clínica lo que hacemos es acompañar a estas personas en general en todo el apoyo que necesiten en temas de asilo, desde el ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, pasando por elaboración de cartas jurídicas de los temas de fondo, o sea, ¿por qué la persona es refugiada, en el fondo? Elaboración de informes de qué pasa en los países que ellos dicen, o sea, ellos dicen, en mi país pasa tal cosa. Entonces nosotros hacemos un informe más o menos objetivo diciendo, efectivamente, esto pasa. Cuando llegan a rechazar la solicitud de refugio, nosotros interponemos recursos diciendo, no, pues, tiene que reconocer a la persona. Últimamente hemos estado tratando de meternos también en el tema de la entrevista de elegibilidad, que eso es que la persona en el procedimiento va a una entrevista en la sección refugio donde un abogado o una abogada le hace preguntas sobre su caso. Y eso históricamente la persona va sola. Entonces nosotros estamos tratando, en conjunto con el Departamento de Extranjería, de acompañar a estas personas, de que tenga el abogado o la abogada al lado, que pueda ir haciendo acotaciones importantes o interviniendo cuando sea necesario. Y también, bueno, la verdad es que en temas de asilo nosotros intervenimos en casi todos los problemas que una persona pueda tener.
Estamos llegando, se pasó muy rápido, como todos los temas interesantes,
Ay, sí.
Al final del programa. Nos quedan 5 minutos.
Perfecto.
Vamos a hacer una serie de sugerencias. ¿Cómo tendría que ser la ley? En punteo, ¿qué le falta a la ley chilena para que sea una ley migratoria a la altura de los países desarrollados o a la altura de, y verán cómo quieren a Chile al amigo cuando es extranjero? Exacto. Efectivamente un país que incorpora y acoge de manera justa a las personas que deciden vivir acá. ¿Qué aportarían ustedes?
Tendría que hacerse un examen del catálogo de derechos que tenemos en Chile, tanto de la Constitución como de las convenciones relativas a derechos humanos y que se encuentran suscritas por Chile y vigentes. Entonces, tendríamos que mirar todos esos derechos, compararlos con la ley actual y ver qué derechos no se están satisfaciendo. Yo creo que ese sería como el primer nivel para tener una ley.
O sea, imaginar a este extranjero que entra y imaginar que merece los mismos derechos que los principios fundamentales que nos rigen a todos los que vivimos aquí. Exacto. Y que eso sea incluido digamos, en los procedimientos mediante estas personas pueden regularizar su situación.
Exacto.
Así supongo es. Que la puerta de entrada a Chile debería ser modificada un poquito también.
Sí, a ver, si me preguntas, yo haría la ley de nuevo. No miraría nada, solo la haría de nuevo, en base a la experiencia. Y claro, si fuera por mí, yo no pondría a la policía en la frontera, sino que un funcionario administrativo de migraciones, con el apoyo de la policía, por supuesto. Y luego yo en la ley, siguiendo lo que dice Maca, claro, un catálogo de derechos donde yo mencionaría lo siguiente, o sea, primero, promover la regularización migratoria y no echar a las personas, porque migrar es un derecho humano. Uh-huh. Segundo, que en todas las situaciones se contemple siempre el interés superior del niño, es decir, que los hijos e hijas de migrantes estén siempre considerados en todas las decisiones que se tomen, que haya siempre un debido proceso, o sea, que se le escuche a la persona lo que tiene que decir, que se le informe antes de que se le expulse, de que se le va a expulsar para que se defienda, eso no ocurre ahora. Y, por supuesto, el acceso a derechos básicos, salud, educación, que eso esté ahí establecido. Y en el tema que nos convoca, que dijimos en un momento sobre hijo de extranjero transeúnte, que en la ley se definiera qué es transeúnte, porque la definición actual está en un oficio, en una resolución administrativa que puede cambiar, así como este gobierno, de una manera muy buena, cambió lo que había antes. Entonces un próximo gobierno, si no le gusta, también lo puede cambiar. Entonces yo diría que eso es como lo básico que una nueva ley de migraciones tiene que contener.
Si una persona está escuchando y quiere recurrir a ustedes,
¿qué hace?
¿Sí?
Bueno, puede llamar al teléfono 22-676-2603 en el caso de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, pedir una hora de atención y amablemente le vamos a atender en la hora asignada.
O puede mandarnos un correo a clinicajuridica@uhurtado.cl.
Entonces, la legislación chilena está muy atrasada respecto de la realidad. En la frontera se detiene a la gente muchas veces con criterios discrecionales. No es el caso generalizado, seguramente mucha gente hace bien su trabajo, pero pasa también lo otro. Las personas eligen entrar de todos modos porque lo que vienen a buscar aquí es un sueño, probablemente huyendo de la pobreza y de la necesidad, y quizá tengan parientes o les hayan contado o alguien los está esperando. Arriesgan su vida. Después son ilegales. Cuando necesitan algo, tienen algún problema, necesitan salud, necesitan educación, nace un hijo, lo quieren registrar, se topan con su condición de ilegal y todo lo que les impide. La primera reacción del Estado chileno es expulsar. A través de la intendencia se decreta una orden de expulsión. Inmediatamente después, en un universo kafkiano, se deniega esa orden, se anula. Y después la persona está librada a su suerte y tiene que pedir la regularización. Personas sensibles, como estas dos personas que nos han invitado hoy, sus universidades y toda la gente que trabaja con ellas, acoge a estas personas porque requieren defensa legal. Hemos aprendido todo esto el día de hoy. Y también hemos aprendido que más allá de las discusiones políticas y las distintas ideologías, Chile tiene que ponerse al día con los países del mundo. Chile tiene que aceptar una cosa que ya aceptó, que es que la migración es un derecho humano, y de hecho consta en los acuerdos internacionales que Chile tiene. Y tiene que modernizar su legislación. Pronto va a haber elecciones. Si usted puede, infórmese respecto de para qué lado va cada quien. Tome una decisión respecto de si este tema le importa o no. Y después, como mínimo, utilice su herramienta de voto en la dirección que crea justa. Pero además, Mira a su alrededor, hay migrantes, probablemente haya problemas. Recuerde lo que escuchó hoy. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa.
Muchas gracias a ti.
¿Es posible dar un dato más?
Sí, por
si podemos dejar el correo, en el caso de que alguien que escuchó el programa conoce a alguna persona inscrita como hijos de extranjeros transeúntes, el correo es...
Es nacionalidadchile@gmail.com.
Ya lo saben. Los esperamos en la próxima entrega de Todos Educados.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos, conversaciones colectivas que nos cambian.
Si eres amante de la lectura y de nuestro